Muy buenos días, tardes, noches. Señor les bendiga a todos grandemente, mis queridos hermanos, hermanas, y todos los hermanos y todas las personas de los diferentes lugares del mundo, de los más de 60 países donde está la iglesia, pero que ya hay muchos países donde hay muchas congregaciones, hay muchos grupos que se están reuniendo, buscando lo de Dios. Y en China, en la China, en el país de la China, hay en un pueblito cercano a una de las ciudades principales, hay un grupo de personas como de 50, que ellos se están congregando y ven los estudios bíblicos y las enseñanzas a través de internet. Y ellos ya piden que vayan y que les hagan una reunión, que lleven personas para que les den profecía, porque quieren oír profecía y quieren que se les haga la visita, asunto que ya se está organizando para visitar allí en aquellos lugares. Y le damos gracias a Dios porque todo esto es cumplimiento de las promesas del Señor. Lo que Dios ha prometido desde hace más de 60 años, que Dios prometió esta iglesia, este lugar, esta congregación, y Dios ha estado cumpliendo día tras día, mes tras mes, año tras año, ha estado cumpliendo su palabra, Dios manifestándose. Y Dios nos prometió también que nos daría esos dones maravillosos del Espíritu Santo y que nos estaría guiando, que nos orientaría y nos estaría enseñando la doctrina. Y así ha sido, mis queridos hermanos, y todas las personas recientes y por primera vez que hoy se congregan y están con nosotros, son bienvenidos y los invitamos para que ustedes disfruten de la palabra del Señor, disfruten del don de la profecía. Dios hablándole a los seres humanos. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, hablándole al hombre, a la mujer, a cualquier persona, de cualquier raza, cualquier edad, cualquier color. Eso lo hace nuestro Dios. Así que nosotros nos sentimos muy privilegiados y orgullosos de nuestro Dios, de ese Dios que menciona este libro llamado Biblia. Así que nosotros estamos aquí leyendo y meditando y analizando y, bueno, aprendiendo del Señor cada día. Así que bienvenidos todos ustedes, que mi Dios me les bendiga. Pueden sentarse, ubicarse en sus lugares. Y como veníamos estudiando nosotros el libro de la iglesia primitiva, las vivencias, las experiencias de los primitivos, de las personas cómo iniciaron la iglesia del Señor, los apóstoles. Aquí estamos nosotros repasando algunas experiencias, porque no todas las experiencias fueron escritas. Se dice que hubo miles de milagros, prodigios, señales que el Señor Jesucristo realizó. También sus apóstoles, sus primeros 12 apóstoles también. Dios se manifestó en gran manera, usándolos a ellos. Y fueron miles los prodigios y las señales que Dios hizo, pero infortunadamente no se escribieron. O si se escribieron, seguramente se perdieron con las guerras, con todo lo que ha sucedido en la tierra. Entonces, tenemos poquitas experiencias, algo como que lo más destacable quizá. Entonces, nosotros estamos aquí leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles, es decir, los hechos de los primitivos cuando inició la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo vino, descendió sobre todos ellos y cada uno de ellos recibió el poder de lo alto, el poder de Dios, y Dios comenzó a manifestarse en medio de todos ellos. Es por eso que el día de hoy nos corresponde leer en el capítulo 9. En el capítulo 9 de Hechos, que vamos a estar leyendo del verso 1 al 43, al 40, y vamos a estar leyendo y meditando y analizando también los hechos, los sucesos, todos los acontecimientos. Y también estaremos haciendo una comparación en nuestros días, en la actualidad, lo que nosotros vivimos, lo que hemos vivido con el Señor. Y nos vamos a dar cuenta que no hay nada nuevo, que Dios es el mismo ayer, el mismo hoy y por los siglos será el mismo, que la manifestación que Él tuvo miles de años atrás es la misma manifestación que Él hace hoy con nosotros. Por eso nos sentimos alegres, confiados, apoyados en el Señor. Nos sentimos seguros de lo que creemos, de lo que enseñamos, porque Dios está con nosotros. Y no es un decir de que Dios está con nosotros, una teoría, sino que es una realidad. Es una realidad de lo que vivimos. Así que las personas por primera vez y las personas recientes, si tienen la oportunidad de ir a la congregación, de ir a una de nuestras congregaciones en cualquier país, cualquier ciudad, cualquier pueblo, nuestra Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, usted va a experimentar cómo Dios le va a hablar lo oculto de su corazón. Le va a hablar el secreto, lo que hay en secreto en su vida, en su ser, lo más íntimo de su vida, cosas que usted a nadie le había confiado, pero el Espíritu Santo le va a sacar a la luz todo esto para convencerlo que Dios vive y que Dios habla a los seres. Pero Dios no hace estas cosas para avergonzar a nadie, sino que lo hace es para cambiar de vida y para transformar a una persona, para transformar al ser, para que la gente cambie, para que la gente sea feliz, para que la gente tenga paz, tranquilidad en su vida, porque eso es lo que hace nuestro Dios. Gloria al Señor. Entonces aquí en el capítulo 9, en el verso 1, dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Recordemos que en el capítulo 7 y 8 dice que cuando estaban apedreando a Esteban, dice que estaba un joven llamado Saulo y que él estaba allí cuidándole las ropas a aquellas personas que estaban haciéndole males a Esteban, a los que lo estaban apedreando, que estaba allí y que él estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo y que ese joven se llamaba Saulo. Entonces hoy vamos a mirar esta historia de Saulo. ¿Qué fue lo que le sucedió a Saulo después de ser enemigo del Señor o enemigo de la iglesia o enemigo del Señor Jesucristo y sus seguidores? Entonces dice Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Él fue y pidió la autorización para que cuando él volviera a ver a alguien hablando del Evangelio, hablando de Jesucristo, entonces él pudiese con toda libertad llevarlos presos a la ciudad de Jerusalén. El verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Aquí es donde vamos a ver nosotros la grandeza de Dios, la misericordia de Dios. ¿Cómo Dios tuvo misericordia con este joven Saulo? ¿Cómo Dios miró en él algo que había en su corazón? Vio que él era un hombre celoso de la palabra de Dios y que él aparentemente estaba defendiendo una doctrina, una religión. En ese entonces, la ley de Moisés, porque él era judío, Pablo. Entonces Dios vio ese celo y Dios quiso manifestarse y quiso maravillarse en este joven que era necio y que estaba allí persiguiendo a los seguidores de Cristo, a los que estaban predicando la palabra del Señor. Y es así como el Señor dice que cuando Saulo iba hacia Jerusalén, iba hacia ese lugar, dice que un resplandor del cielo lo cubrió. Y cayendo en tierra, dice el verso 4, cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oyó la voz de Dios, la voz del Señor. Y le decía: ¿por qué me persigues? No le dijo, ¿por qué persigues a mis apóstoles? ¿Por qué persigues a mis siervos? A los que me siguen, a los que están predicando el evangelio. Les dijo, fue: a mí me estás persiguiendo, le dice el Señor. Me persigues. Y en el 5 dice, Saulo dice, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Le dijo que era muy difícil que él como ser humano tuviese que ir en contra de nuestro Dios, que es el dueño, el creador y el que nos gobierna todo el universo. Entonces, difícil enfrentarse ante este gran personaje, nuestro Dios. Él temblando y temeroso, en el verso 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Así el Señor le habló. Dios hablándole a un ser humano. Nosotros aquí predicamos y enseñamos que Dios habla, que Dios habla hoy. Que Él nos habla a través del Espíritu Santo, a través de los dones, del don de profecía. El don de profecía usando a un hombre o a una mujer, usándole su boca, su lengua para hablar. Y Dios nos habla a través de visiones, a través de sueños. Así Dios nos habla. Y en este momento, Dios le estaba hablando a Saulo a través de una visión. Porque toda esta experiencia que estaba viviendo Saulo para él era como visiones que estaba viendo. Al Señor viendo la luz, escuchando la voz del Señor. Entonces Dios estaba ahí hablándole a él, hablándole así como hoy y en muchos días el Señor nos ha hablado, y a mucha gente el Señor le ha hablado y los ha convencido y les ha quitado su necedad, su incredulidad, sus dudas, y les ha mostrado que Dios es poder y que la verdad de Dios existe, que este es un plan del Señor. Y que lo de Dios seguirá por siempre, y que su manifestación seguirá, y que Él seguirá manifestándose al ser humano. Porque dice, repito siempre lo mismo, dice que Dios es el mismo ayer y hoy. El mismo, Él no cambia, el Señor no ha cambiado, Él no va a cambiar. Como la gente que dice que pasa de moda esto, aquello, pasó de moda, es obsoleto, esto ya no sirve, ahora ya está la nueva tecnología, la ciencia avanzada, vienen cosas nuevas, todas las innovaciones, pero nuestro Dios no, Él es el mismo, el poderoso, el que habla, el que hace tantas maravillas, el mismo ayer y hoy, y el mismo será siempre. Así que aquí, hace más de 2000 años sucedieron estas cosas, y Él estaba hablándole a Saulo para convencerlo. Así como una persona que llegaba a la iglesia y decía: no, pero esta iglesia no, a mí no me convence, esto es una mentira. No, esto me están engañando. Yo no creo, ¿por qué? Yo veo que la gente es loca, es que todos actúan como locos. Y eso él lo criticaba en su corazón durante la reunión. Pero luego, cuando se terminó la reunión y le dieron profecía, el Señor le habló, le dijo, pero aquí no es gente loca, como tú dices. Aquí no están locos. Nadie es loco. Aquí soy yo quien se manifiesta y yo te voy a hablar a ti y yo te voy a hacer feliz. Yo te voy a transformar y voy a cambiar tu vida para que tú no digas eso, porque yo te he traído a este lugar para bendecirte, para que seas feliz. Entonces esta persona comienza a llorar y asombrado, creyendo que Dios era quien él estaba hablando. Entonces, de esa manera, y miles de ejemplos y miles de experiencias como esta le han sucedido a mucha gente desde hace más de 60 años para acá, que son las experiencias que yo he vivido desde hace 60 años cuando la primera vez conocí a Dios, conocí la Biblia. Y Dios comenzó a manifestarse en mi vida, a hablarme, a enseñarme y a prometerme tantas cosas que hoy en día las veo cumplidas y se siguen cumpliendo. Y entonces, ¿cómo vamos a dudar? ¿Yo cómo voy a dudar de Dios? Yo tenía que someterme a su plan, a su mandato, a su orden que Él me dio. Y Él me dio órdenes y me dijo qué es lo que tengo que hacer y yo estoy haciendo eso que Él me ha ordenado. Y he tenido victoria, he tenido éxito en mi vida, porque fue Dios el que me habló. No fueron mis caprichos, no fue un ser humano, sino Dios. Él es el que me convenció y me ha convencido y me sigue convenciendo. Entonces, la gente y todas las personas que desde ese tiempo han tenido la oportunidad de estar en este lugar, en esta congregación con Dios, cobijados por el Espíritu Santo, por la obra maravillosa de nuestro Dios con sus dones maravillosos, las personas han creído, están seguros que Dios es el que los ha traído, los trajo y los está guiando, los está bendiciendo, que Dios sí existe y que Él sí habla. Eso es maravilloso. Cuando vienen personas por primera vez y escuchan la profecía y la persona sale llorando y dice, siento mucha paz en mi corazón, siento paz en mi ser, siento felicidad. Yo nunca había sentido felicidad, yo nunca había sentido la paz que sentí cuando oraron por mí, cuando me dieron profecía, cuando Dios me habló. Eso lo oímos decir casi todo el tiempo. Todo el tiempo oímos decir de la gente. Entonces, los testimonios, tantos testimonios que están en la página de internet y que los invito para que ustedes entren a las páginas de la iglesia y ustedes lean y se deleiten leyendo esos testimonios e informándose de aquellas cosas maravillosas que hace Dios en la vida de la gente y que también Dios va a hacer en la vida de ustedes. Así que nuestro Dios está con nosotros, el Espíritu Santo da la felicidad. Y aquí Saulo, este joven, comenzó a tener la felicidad, comenzó a tener la paz con Dios, porque el Señor le habló. Porque él era judío, él había leído la ley de Moisés y él había leído que había profetas y que Dios le hablaba a los profetas, a Moisés, a Elías, a Jeremías, bueno, Daniel, todos aquellos profetas les habló Dios y que Dios le hablaba al pueblo a través de los profetas. Y Saulo había leído que Dios había hecho tantas maravillas, pero él en su tiempo, en su edad que tenía, nunca había visto las maravillas de Dios, el poder de Dios, la manifestación del Señor. Nunca la había visto. Entonces era la primera vez que él tenía esta experiencia maravillosa. Cuando el Señor le dice, ¿por qué me persigue? Y dice, ¿quién eres tú? Y él le dice, pues yo soy Jesucristo, al que tú estás persiguiendo. Y le dice, ¿qué tengo que hacer? Y dice aquí, en el verso 7, o vuelvo a leer, en el verso 6 dice, Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Todo esto no es nuevo para nosotros porque hoy Desde hace 60 años el Señor se ha manifestado de esta manera con mucha gente, con muchas personas. Y le dice aquí en el verso 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Es decir que pues él quedó ciego en ese momento. En el verso 9, allí estuvo 3 días Saulo sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Él era un seguidor de Jesucristo. Dice, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Él respondió, heme aquí, Señor. Y le dice, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Así Dios habla. Esto no es una fábula, esto no es una narración, no es ningún cuento de hadas. Esto fue una realidad, porque hoy Dios también se ha manifestado de la misma manera con muchas personas. Me acuerdo una hermana que tenía su don de discernimiento, que Dios la había traído a la iglesia y Dios le hablaba. Y le dio la orden a esta hermana y le dice, vaya donde una familia Hernández. Y allí tienes que darle el mensaje a toda la familia, tienes que orar por todos ellos, porque yo tengo mensaje para esa familia, porque están en tribulación, están tristes. Y le dio las indicaciones. Esta persona fue y llevó el mensaje y Dios le habló a cada uno de los miembros de esta familia. Y ellos quedaron muy felices, muy alegres, y a partir de ese día se convirtieron y comenzaron a reunirse en la congregación. Se añadieron a la congregación, porque Dios los convenció, porque Dios les dio paz, felicidad y les solucionó todos sus problemas y tribulaciones que tenían. Entonces no es nuevo. Cuando esta hermana regresó de haber ido a llevar ese mensaje, cuando ella regresa en la noche, fue a la iglesia, a la oración, a la alabanza, y allí oyó la voz del Señor que le dijo, ¿y cómo les fue? ¿Cómo le fue allá donde Cecilia? ¿Cómo le fue? Dios preguntándole a ella que cómo le fue, como si Dios fuese un ser humano como nosotros, sabiéndolo todo, porque Él todo lo sabe. Pero Él quiso convertirse en ese momento también como si fuera un ser humano. Y le dijo, ¿y cómo les fue donde Cecilia? ¿Sí llevó el mensaje? ¿Sí hiciste lo que te ordené? Y ella dice, sí, yo hice lo que me ordenaste y nos fue muy bien. Cuando ella después reaccionó, dice, ¿pero yo qué estoy haciendo? ¿Pero yo qué estoy diciendo? ¿Cómo así hablándole al Señor de esta manera? Si es que el Señor me está revelando, se está manifestando en mi vida y yo hablándole al Señor como si fuéramos de tú a tú. Entonces, así Dios muchas veces a muchas personas les daba órdenes de ir a llevar un mensaje a una familia que estuviese triste o atribulada, y el Señor hacía esos grandes milagros. Así que aquí cuando le dice a Saulo, le dice, váyase en la casa de Judas, uno que dice, en la calle que se llama la derecha. Busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo. Él está orando. Y él, precisamente, ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Eso era lo que este Saulo, que estaba orando, vio en visión, que un varón llamado Ananías entraba y le ponía las manos en la cabeza para orar por él, por la sanidad, para que se sanara de sus ojos, porque había quedado ciego en esa experiencia que vivió en esos momentos con el Señor cuando dice que ese relámpago lo derribó del caballo. Entonces, él vio esto y dice que en el verso 3 es que Ananías inmediatamente respondió y le dijo, y le dice Ananías al Señor: Señor, pero he oído muchas cosas acerca de este hombre. Este hombre hace males. Dice: ¿cuántos males ha hecho a tus santos, a tus siervos en Jerusalén? ¿Cómo así, Señor, que tú me vas a enviar donde él para que yo ore por él y todos los males que él ha hecho, Señor? ¿Cómo les parece? Hablando Ananías con Dios como si fuera dos seres humanos hablando, pero hermoso, bello. Y eso hemos vivido nosotros también, esas experiencias. Eso lo hemos vivido. Y aquí en el 14, entonces dice el Señor, dice que le responde, dice: aún aquí tiene autoridad de los principales, le dice Ananías al Señor. Este Saulo tiene tanta autoridad aquí con los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan el nombre de Jesucristo. Y el Señor le dijo en el 15: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Bendito el Señor. Vean esa gran promesa, ese plan de Dios, el plan que el Señor tenía con Saulo. Repito nuevamente, el Señor le dice a Ananías: tienes que ir, porque este Saulo me es un instrumento en mis manos, lo he escogido para que lleve mi nombre, para que predique el evangelio a todos los gentiles, es decir, a todas las naciones extranjeras que no fueran judíos. Y dice: y que también predique a los reyes y a todos los hijos de Israel. Era el plan del Señor. Y Pablo, Saulo, en ese entonces su nombre es Saulo, había sido el escogido para hacer este trabajo. El verso 16 dice el Señor: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y sí que padeció por el nombre del Señor, porque él sí fue muy perseguido por muchas tribulaciones, por muchas penalidades, por muchas cosas fatales en la vida, fue perseguido este personaje, Saulo. Y en el verso 17 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, es decir, que oró por él, le puso las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Recibir la bendición del Espíritu Santo era la novedad que había en el Evangelio. Eran las buenas nuevas que Dios había anunciado por los profetas, especialmente por profeta Isaías, donde decía que al futuro el Señor estaría manifestándose y formando un pueblo nuevo y que les daría el poder del Espíritu Santo porque el Señor estaría con su pueblo. Dice que estarían con él, que él ya no iba a estar lejos del pueblo, sino muy cerca. Y así nadie entendió ni comprendió de qué manera, pues era con la manera de la manifestación del Espíritu Santo y sus dones maravillosos. Y de esta manera el Evangelio se convirtió en las buenas nuevas de salvación, en una novedad, en un método nuevo de salvación. Ya no era como el método de la ley de Moisés, era el método del Espíritu Santo. Era Dios mismo con la gente, entre la gente. Dios mismo queriendo habitar en el corazón de un ser. Esas eran las buenas nuevas, este evangelio maravilloso. Por eso aquí vamos a ver qué sucedió con Saulo. Y aquí dice que él tendría que recibir el Espíritu Santo y en el verso 18 dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Gloria a Dios. Y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces él se unió a la iglesia del Señor, a los creyentes del Señor, con estas experiencias maravillosas. Ya él no podía dudar porque Dios lo convenció. En el verso 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús de Nazaret? Y a eso vino acá, para llevar los presos ante los principales sacerdotes. ¿No era él el que estaba persiguiendo a todos los que estaban predicando ese evangelio de Jesucristo? El 22, pero Saulo mucho más se esforzaba en predicar, en enseñar, y se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, gloria a nuestro Dios. Demostrando con señales, con prodigios, demostrando con el poder de Dios, manifestándose en esos apóstoles, en aquellos siervos de Dios, se estaba manifestando el poder de Dios. ¿Qué diferencia? ¿Qué tan diferente era ese momento, esa predicación del Evangelio? ¿Qué diferente comparada con la ley de Moisés? Que el Espíritu Santo jamás se manifestó, que no se oía que Dios le hablara a cualquier persona, que Dios la consolara, sino que toda la gente vivía haciendo cada uno lo que bien le parecía. Oían que existía un Dios, pero nada más, estaba muy lejos Dios de cada uno. Y aquí en el Evangelio, Dios tan cerca de nosotros, de lo que nos podemos imaginar, muy cerca el Señor, está de nosotros. Entonces, qué orgullo, qué privilegio, la honra sea para nuestro Dios, que nuestro Dios es grande y justo, nuestro Dios es poderoso, Él vive, Él existe. Entonces dice aquí, en el verso 23, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Pobre Saulo, ya en ese momento, ya de una vez, lo buscaban para quitarle la vida. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Bueno, se salvó Saulo, se salvó. Y en el verso 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Claro que sí, después de haber oído que él estaba allí persiguiendo a los apóstoles, a los discípulos del Señor, pues aquí ellos todos tenían miedo de acercarse a él o de creerle. Sin embargo, así es el plan de Dios, así es la palabra del Señor. Y aquí en el 27 dice que entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces Bernabé les tocó contarle a todos los discípulos el testimonio de los acontecimientos, de todo lo que había vivido Pablo, de sus experiencias con el Señor, para que ellos no tuviesen miedo y pudieran confiar en este Saulo. El 28, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Entonces ya todos le tenían confianza. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Bueno, ya los hermanos confiaban en Saulo y lo ayudaron a esconderse para ser librado de sus perseguidores que querían quitarle la vida de inmediato. En el 31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, por Galilea, por Samaria, y eran edificadas en la doctrina del Evangelio del Señor Jesucristo, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Bendito Dios. Ese es un resumen de la vivencia o de las experiencias o el testimonio de Saulo. Pero más adelante vamos a encontrar cómo Dios comienza a usar a este hombre, comienza a darle poder, a respaldarlo y a hacer milagros y señales, así como era, había sido el plan del Señor, que él había escogido a él para que predicara en muchas naciones extranjeras. Esto es lo maravilloso. Dios habló y nosotros seguimos leyendo la historia y vemos el cumplimiento de la palabra del Señor. Y hoy nosotros también, hoy nosotros, si nos ponemos a contar lo que ha pasado desde hace 60 años para acá, pues no hay tiempo para narrar las experiencias, las vivencias y todos los testimonios de todas las grandezas y las maravillas y la manifestación de Dios en nuestras vidas, y de cómo Dios hablando a cada persona. Todos los testimonios que tenemos maravillosos, que ojalá que hubiese tiempo para contar esas maravillas de Dios. Por eso nosotros no sentimos aquí envidia de estos personajes, porque hoy el Señor se ha manifestado con nosotros de igual manera. Bendito el Señor. Y hoy el Señor ha hecho cosas más extraordinarias aún de lo que aquí leemos en Hechos de los Apóstoles. Esto es maravilloso. Vamos a seguir en la lectura y dice el verso 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Aquí ya está hablando del otro apóstol, de Pedro. Ya cesó aquí el tema de Saulo, que lo vamos a encontrar capítulos más adelante. Aquí ya habla de Pedro que visitó a una congregación en un pueblo, una ciudad llamada Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, porque Dios es poder. Porque ese era el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio del Señor Jesucristo no solamente da la salvación, no solamente da la vida eterna, sino que en esta vida, mientras que el ser humano vive, el Señor le da la felicidad, la paz, la sanidad. Hace milagros en su vida y ese ser humano se levanta y se fortalece y Dios lo sana y Dios lo hace feliz y Dios lo prospera y le da la paz, que es lo que se necesita. Nosotros sabemos que el dinero, las riquezas del mundo no dan paz ni felicidad. Dan otras cosas, otros placeres, pero paz y felicidad solamente la da Dios. Y Dios da eso cuando la persona llega al verdadero camino del Señor. El verdadero camino, el Evangelio del Señor, las buenas nuevas de salvación. Ese es el Evangelio. El Espíritu Santo hablándole a la gente. Dios respaldando a sus seguidores, a sus hijos, y dándoles poder, dándoles facultad para hacer milagros y señales también. Todo eso hace nuestro Dios en su Evangelio maravilloso. Gloria a nuestro Dios. Y dice que le dijo aquí en el verso 34 que se levantara, y él se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor, gloria a Dios, porque vieron el milagro, porque conocían a Eneas, porque era un pueblo, seguramente en ese tiempo pues los pueblos eran pequeños y todo mundo se conocía, toda la gente se conocía, y conocían que Eneas era un paralítico que estaba allí en una cama. Y cuando supieron que él fue sano y que ya estaba caminando entre todos, pues dice que creyeron. ¿Cómo no iban a creer en el Señor? Creyeron en el Señor, creyeron en el Evangelio, creyeron en la palabra predicada por los apóstoles, y se convirtieron y se añadieron a la iglesia. Así era el cumplimiento del crecimiento de la iglesia del Señor. Y dice que ellos se convierten, y luego aquí en el verso 36 habla otro testimonio maravilloso que los discípulos experimentaron en su recorrido predicando la palabra del Señor, predicando el Evangelio. Razón tenía el Señor Jesús cuando dice en un evangelio que él, antes de subir al cielo, le dijo a los apóstoles, les dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura, a todo ser humano. Les dijo: predíquenle a todos. Vayan por todo el mundo y prediquen este Evangelio. Y todo el que crea y sea bautizado, pues será salvo. Eso fue una promesa. Y aquí estamos viendo ya el cumplimiento de esa orden, de esa promesa del Señor. Cuando dice que todos vieron a Eneas sano, dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor, gloria a Dios, cumplimiento de su palabra, cumplimiento de la orden que el Señor dio. Si él no hubiese sido de Dios ese plan, pues no se hubiera cumplido nada de estas cosas. Pero como era Dios el que estaba hablando, como fue Dios el que estuvo en la tierra con los hombres, Dios que se volvió ser humano, se convirtió en un ser humano por un tiempo, para considerar al ser humano, para andar con ellos, para enseñarles, Dios es poderoso, y ese Dios es el que se ha estado manifestando, y ese Dios es el que hoy se manifiesta en nuestras vidas. Bendito el Señor. Y aquí tenemos otro testimonio maravilloso. Dice el verso 36: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y ella era una buena judía. Dice que hacía muy buenas obras y daba muchas limosnas. Era muy generosa, porque ella pensaba que de esa forma ella podía ganarse el corazón de Dios, podía ganarse la buena voluntad del Señor, y no estaba equivocada, porque el Señor quiso bendecirla. Dice: y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida, el pueblo, estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Porque ellos supieron la noticia que había muerto Dorcas. Y ellos llamaban al apóstol Pedro para que por favor fuera, a ver si él quizá iba a hacer algo. Y todo esto me recuerda también que muchas veces ha sucedido en nuestros días que Dios ha resucitado personas que han muerto. Y al principio nosotros no tuvimos como la sagacidad, o cómo decirlo, de escribir o de filmar o de como documentar esos testimonios, ¿no? Con pruebas, para contarle a la gente el milagro que Dios hizo, hace a las personas cuando las resucita, porque el Señor no va a resucitar a todos. A ciertas personas el Señor ha resucitado. Y aquí precisamente habla que ella ya estaba ya en la sala del funeral donde colocan a la persona ya muerta. Y una vez el Señor por allá en un país resucitó a una persona que ya la tenían en el anfiteatro, que había muerto, y entonces la llevaron al anfiteatro para examinarla y ahí los meten en congeladores. Y luego ya después cuando los examinan, entonces ya están muertos, entonces ya los dejan ahí preparados para sacarlos. Y cuando una persona, un familiar fue y oraba a Dios y le clamaba a Dios por su familiar y entró allá a ese lugar, a esa sala, a ese anfiteatro, y entró y cuando fue a mirar y la persona resucitó. Y los médicos, porque ahí había médicos y habían otros personajes que son los encargados de esa sala, de hacer esos trabajos, cuando vieron esto salieron corriendo espantados, espantados. Ese testimonio sucedió, pero nosotros no hicimos nada por haber como recopilado mejor la información con pruebas y con no. Con los médicos que hubieran dicho, sí, yo firmé aquí la muerte de esta persona, ¿no? Y ahora, mire, esta persona resucitó. Nosotros no hicimos nada porque nosotros todo lo tomábamos como algo común por parte del Señor, como algo común y corriente que Dios hace, y ya. Pero hoy en día han habido tantos testimonios de otras personas resucitadas que ya nosotros ya nos pusimos de acuerdo para pedir más información y pruebas, para que no quede la duda, para que la gente no diga, se lo inventaron. Eso es un invento, con pruebas. Ya hoy en día ya estamos haciendo de esa manera, para mostrarle a la gente que Dios vive, que Dios es poderoso y que Dios hace milagros. Es eso, bendito el nombre del Señor. También personas se han sido levantadas sanas después de estar en silla de ruedas. También el Señor ha sanado. Pero nos ha faltado un poquito de pericia, ¿no? Para tomar fotos y testimonio de la persona, como una hoja de vida, ¿no? De su enfermedad, y que ahora ya no tiene la enfermedad. Pero eso ya lo vamos a hacer, porque yo sé que con esos testimonios mucha gente va a venir a nuestro Dios, a su camino verdadero. Mucha gente va a creer en el evangelio verdadero del Señor Jesucristo. Es eso. Dice, bueno, entonces dice aquí que ya después enviaron a llamar a Pedro, y aquí dice que en el verso 39, levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Gloria a Dios. Se hizo el milagro. Se hizo el milagro. Un muerto que resucitó. Así como decían los profetas en la antigüedad, que en el Evangelio, en los postreros días, vendría la libertad, vendría el Mesías, el Salvador, haría prodigios y señales. Los muertos resucitarían, los ciegos iban a ver, los sordos iban a oír, y así. En todos los aspectos, no solamente en lo físico, sino también en el sentido espiritual, el Señor hace esas sanidades. También, porque hay sordera espiritual y ceguera espiritual. Cuando la persona no conoce el camino de Dios, se dice que está ciego y sordo. Pero bueno, Dios está ahí listo para quitar esa sordera y para ponernos en su camino. Y también hacer milagros y señales en la parte física del cuerpo de la persona. Entonces, gloria a nuestro Dios, la forma de Dios manifestarse. Él se manifiesta también hoy con nosotros. Y nos sentimos orgullosos por ello. Bendito el Señor. Y dice aquí que ella abrió los ojos y se incorporó, se puso de pie. Y él, dándole la mano, es decir, Pedro le dio la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio, dice aquí, esto fue notorio en toda Jope. Y muchos creyeron en el Señor. Había testigos, porque muchos la conocieron a ella y vieron que ya estaba muerta y la estaban llorando. Entonces, cuando resucitó, pues nadie dudó, sino dice que todos creyeron y en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Bendito el nombre del Señor. Mire los milagros y las maravillas que nuestro Dios hace cuando nosotros estamos andando en el verdadero camino del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo los invito a ustedes, las personas por primera vez, personas recientes, los invito para que se congreguen. Busquen la congregación más cercana en el país donde usted viva, la congregación más cercana, porque la iglesia, nosotros tenemos la iglesia casi como en 100 países, pero así con sus documentos, con su papel, con su razón social, la tenemos en 60 países. Pero hay muchos lugares donde está la congregación, donde la gente se reúne y Dios les habla, el Espíritu Santo les habla y los hace felices y hace promesas maravillosas. Vayan ustedes a la congregación, escuchen profecía para que Dios les dé la paz, para que Dios les dé tranquilidad y felicidad y la salvación eterna un día. Así que invitados todos ustedes, bienvenidos, y los invito para que encuentren este camino maravilloso de este evangelio verdadero de Cristo Jesús. Que nuestro Dios los bendiga a todos grandemente. Vamos a estar orando, puestos en pie. Padre Santo, eterno Dios, Padre Celestial, eterno Dios, nuestro Dios poderoso, tú que eres nuestro Padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, nuestro Dios, que estuviste con Moisés, con los profetas, y que eres nuestro Dios hoy, porque tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos. Gracias, eterno Dios, por habernos traído a este tu camino, haber mostrado tu salvación a nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, eterno Dios. Te alabamos, Señor. Te damos la honra, la gloria y la alabanza, mi Señor. Tuyo es el reino, la gloria y el poder. A ti vendrá todo ser humano y se humillarán delante de ti porque tú lo mereces, porque tú eres digno, justo, misericordioso. Tus promesas son fieles, verdaderas, y tu amor es eterno. Tu misericordia es para siempre. Gracias, mi Padre. Gracias, eterno Dios. En este momento, Señor, te pido que extiendas tu mano poderosa, sanadora, haciendo milagros y señales en las personas que están enfermas de diversas enfermedades, personas de todas las edades que están postrados en una cama, en un hospital o en una silla de ruedas, Señor, levántalos, sánales, Señor. Liberta también a todos aquellos que son atados por el diablo con brujerías, con hechizos, con maldiciones. Liberta, limpia, Señor, y rompe toda cadena y toda atadura. Bendice a cada uno, Padre Santo. Sana a cada uno y liberta. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. También te pido, Señor, que tú concedas las peticiones y los anhelos del corazón de muchos. Bendito Dios, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor.
Háblame, Señor, al corazón. Quiero escuchar tu dulce voz. Háblame, Señor, al corazón. Quiero escuchar tu dulce voz. Todos mis pecados fueron perdonados porque solamente tú eres Dios. Todos mis pecados fueron perdonados porque solamente voz. Háblame, Señor, al corazón. Quiero escuchar tu dulce voz. Todos mis pecados fueron perdonados porque solamente tú eres Dios. Todos mis pecados fueron perdonados porque solamente tú eres Dios.
Bendito el Señor. Muchas gracias, mis queridos hermanos, hermanas. Gracias también a todos las personas que estuvieron en este día viendo esta transmisión. Que mi Dios me les bendiga a todos. Un abrazo muy fuerte para todos. Para los niños, el beso de costumbre. Mi Dios me les bendiga a todos. Muchas gracias. Gracias.